Dios permitió esa gran división a propósito. El norte estaba completamente perdido. Los que honraban la verdad escaparon poco a poco al sur, donde el templo verdadero estaba. Y para el mensaje de hoy es importante contemplar la verdad de que la mayoría estaban en la parte perdida. Los fieles, como frecuentemente es el caso, estaban en la minoría. Si alguien quiere leer Mateo 7, 13 a 14. Habla de muchos y pocos. El mucho estaban en el camino equivocado. Los pocos estaban en la verdad. Y esa es la verdad aún entre el pueblo que lleva el nombre de Dios en nuestros tiempos. La semana pasada estudiamos de un rey excelente, Josafat. Su padre también era un buen hombre, pero más tarde en su vida dejó de confiar tanto en Dios. Y vamos a recordar lo que pasó en capítulo 17, 1 a 3. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá. Eso es el padre de Josafat preparándose para problemas con el norte. Y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo. Entonces él sacó el oro, la plata, para mandar una gran cantidad de dinero al rey de Siria. Pero no fue buena idea, fue terrible. Porque estaba confiando en príncipes en vez de confiar en Dios. Después Dios mandó un profeta, en versículo 7, ahí, 16, 7. En aquel tiempo vino el vidente, es otra palabra de profeta, Ananí, a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyes en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Era un enemigo formidable. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Estaba recordando al rey que antes tú confiabas en Dios y ganabas una gran victoria. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Ahora ese rey de Siria es más fuerte. Ese padre de Josafat, Asa, dejó un enemigo terrible para su hijo. Y con ese contexto podemos empezar ahora, versículo 1 de 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Josafat, que era intachable en el último capítulo, ya tiene problemas. Por su gran riqueza, por su fama y su gloria, empieza a cometer errores. Tomó la hija del rey del norte para casar con su hijo. Y esa hija también es hija de Jezabel. ¿Quién es Jezabel? ¿Alguien sabe? La peor mujer de toda la Biblia. Hasta en Apocalipsis se hablan de ella. Acab, su esposo, era uno de los más viles de todos los reyes del norte. Y ahora Josafat estaba buscando amistad con él, probablemente porque tenía temor del poder de Siria. Buscaba una alianza. Como su padre no era consistente en su confianza en Jehová, aunque es un buen hermano en otros aspectos. Versículo 2. Y después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Acab es un experto en la maldad, en la manipulación. Honraba a Josafat con una gran fiesta, muchos animales, y ahora Josafat se siente en deuda con él. Eso es el principio de un feo yugo desigual. ¿Alguien puede explicar a los nuevos qué es un yugo desigual? Levanta la mano. Nadie sabe. Sí, puede ser porque se casa o tiene una forma de alianza económica. Hay muchas maneras de entrar en yugo desigual, pero eso de casar es un pacto bastante fuerte con una persona que no es creyente. Entonces, estamos entrando en yugo desigual aquí. 3. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Están unidos, son como hermanos ya. Solamente hay un problema. Acab es enemigo total de Dios. Es el que robó la viña de Nabot, si pueden recordar, matándolo en el proceso. Poco a poco, Josafat está cayendo en una gran trampa. 4. Además, dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Josafat, siendo un hombre que amaba a Dios, quiere escuchar a un profeta, quiere saber la palabra de Dios, aunque parece que ya ha tomado su decisión. Y eso es una forma de rebelión común en nuestro tiempo. Primero tomar una decisión y después ir buscando el consejo de Dios. Si va un pastor que dice, no, pues se buscó otro. Ah, está bien. Buscando a quien concede el permiso. 5. Entonces el rey de Israel reunió 400 profetas. Recuerde, eso es en el norte. Y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en su mano. El rey malvado tiene muchos profetas, y no eran profetas de Baal, sino que hablan en nombre de Jehová. Pero son falsos, son falsos. Vivían en una gran violación de del segundo mandamiento. No terás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cuál es el problema que ellos tienen en el norte con el cuarto mandamiento? ¿Qué tienen allá? Y sí, tienen 2 becerros de oro. Tienen imágenes que fueron puestos ahí por Jeroboam cuando se dividieron los pueblos. Versículo 6. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Josafat aún tiene un poco de discernimiento. Aunque estaba en la mala compañía, sabía que con estos 400, aunque eran muchos, no eran ciertos. Como en nuestros tiempos pueden mirar a muchos predicadores famosos en la televisión que dicen todos ellos casi la misma cosa y aún después de todo tener hambre de escuchar algo que actualmente es la palabra de Dios. Versículo 7. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Ahí se ve el yugo desigual. Uno dice, no, pues hay que escuchar la palabra de Dios, y el otro, no, de ninguna manera. Cae una lucha. ¿Por qué no era presente ya? A lo mejor estaba en la cárcel, como Juan Bautista, en el tiempo de Herodes. Pero el rey acá vivió una vida despreciable. Cualquier profeta honesto hablaría así con él. 8. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Muy impresionantes eran los reyes en todo su poder, gloria, ropa, regalia. Todos los profetas llegando a la misma conclusión en armonía total. 10. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová. No están hablando del nombre de Baal. Con estos acornearás los sirios hasta destruirlos por completo. ¡Wow! ¡Qué dramatización! Cuerno de hierro, conforme a Deuteronomio 33, 17, que dice, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra, ellos son los 10 millares de Efraín. Entonces, suena bíblico, aún tiene un texto, debe ser la verdad. 11. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Es como que a veces en el canal 40, en nuestra área, cuando tienen ellos su tiempo de rogar el dinero, todos hablan exactamente la misma cosa. Versículo 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, y aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos. Que hables bien. Estaba diciendo, no causes problemas, Micaías. Ya tiene reputación de abrir la boca. Debes de anunciar el mismo que ellos y todo saldrá bien para ti. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Micaías era un profeta auténtico. Tenía que hablar la verdad, sea lo que sea la consecuencia. Por esto algunos de esos vivían en cárceles. Pablo pasó tiempo en cárceles por hablar la verdad. 14. Y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos, claro. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Se sabe por el contexto que Micaías estaba burlando del rey, hablando en puros sarcasmos. 16. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes, como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Básicamente Micaías profetizaba la muerte inminente del rey Acab, algo que Dios prometió ya desde antes. Anunció que los perros lamarían su sangre. Ahora por fin ha llegado el juicio de Dios. 17. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Esto es la razón, hermanos, de que muchos odian la Biblia. Muchos odian la palabra predicada. La palabra de Dios siempre condenará el pecado. Y los del mundo no soportan esto. En Juan 7:7, Cristo estaba hablando con sus hermanos carnales antes que se convirtieron y él dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Si habla la verdad, el mundo estará en tu contra. Vamos a Juan 3:19. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero Micaías tiene aún más que decir. En versículo 18. Entonces Josafat se inclinó. Ay, perdón. Sí. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban a su mano derecha y a su izquierda. Ahora Micaías tiene una visión de lo que está pasando en la plena presencia de Dios. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Es un texto difícil para algunos que no aceptan la soberanía total de Dios. No creen que Dios pudo permitir un espíritu engañador para llevar a cabo su plan. Pero en realidad es normal. Aún tenemos algo semejante en el Nuevo Testamento. En 2 de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces manifestará aquel inicuo quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gracias. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que creen la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Es normal. Dios trabaja así. No tiene nada de extraño, no tiene nada de malo. Dios puede permitir esto en su gran plan. Versículo 22. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Si aún estás luchando con esto, tal vez otro ejemplo puede ayudarte. Estudiamos cuando David tenía su censo y era un pecado. En 2 Samuel 24:1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo. ¿Quién incitó a David aquí? ¿Vale? Dios Jehová. Pero como en 2 Samuel y 1 Crónicas tiene las mismas cosas, en 1 Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel, incitó a David que hiciese censo de Israel. ¿Quién le incitó? Satanás. ¿Cuál es? ¿Acaso es una contradicción en la Biblia? ¿Quién lo hizo? ¿Satanás o Jehová? Muy bien. Satanás lo hizo con el permiso de Dios. Dios usará aún la maldad para llevar a cabo sus propósitos. De otra manera, ¿cómo pudiéramos decir, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está usando todo, cosas buenas, cosas malas. Dios usó la envidia de los hermanos de José para llevar a José a Egipto, para preservar vida. Dios jamás es autor de la maldad, pero para sus razones justas permite estas cosas. 23. Entonces Sedequías, hijo de que Naana se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí, Espíritu de Jehová, para hablarte a ti? A los profetas falsos, en nuestros tiempos como antes, no soportan que un hombre de verdad viene para descubrirlos. Se ponen furiosos. Ese Sedequías es el que tenía el gran espectáculo con los cuernos. Y no es nada nuevo. Golpearon a Cristo así. A San Pablo también. Es totalmente normal para los malvados. La verdad es totalmente insoportable. Y no creen, hermanos, que todo eso era solamente en los tiempos antiguos. Algunos de ustedes recuerdan un hermano, Jorge Nuño, que es hermano de Héctor Nuño. Y él trabajaba por un ministerio en que su jefe publicó un libro que se llamaba La Cristiandad en Crisis. Estaba en inglés y en español. Y andaba atacando los falsos profetas de nuestros tiempos y ellos querían matarlo. El mismo está pasando hoy. Nada ha cambiado en términos de esto. 24. Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. A lo mejor después de la muerte de Acab, su familia va a buscar ese profeta falso para tomar su venganza. Y aún en la ley, el profeta falso recibía la pena de muerte. Deuteronomio 18:20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 25. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y decirles, el rey ha dicho, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Esto siempre es la solución para los reyes malvados, echar al profeta en la cárcel. Aún hasta los tiempos de Herodes, cuando Juan Bautista pasó mucho tiempo ahí. Solamente Cristo era diferente. A él no le pusieron en la cárcel, siendo pura verdad, más ofensiva aún, lo pusieron en la cruz. Y después en la tumba. Pero en el caso de Cristo no se quedó mucho tiempo ahí. Más de esto en domingo. Versículo 27. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. Estaba diciendo, ponga atención todos. El hombre verdadero de Dios ha hablado. Eso no era un juego de espectáculos o como de predicadores de televisión. Ya estaban escuchando a un profeta auténtico que sabía que tenía la verdad. Es más, no tenía miedo de nadie. 28. Subieron pues del rey de Israel y hijo Safá, rey de Judá, Ramá de Galaad. Así son con muchos. Buscan el consejo de Dios. Pero de todos modos, sigan en sus planes. Aunque Dios está completamente en contra. ¿Cómo estás contigo, hermano? Cuando sabes la verdad, ¿sales con la tuya de todos modos? 29. Y dijo el rey de Israel a Josafá, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Acá, muy astuto, no quiere tener todo el vestido de un rey. ¿Por qué? Dicen 30, había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo, no pelees con chicos ni con grandes, sino solo con el rey de Israel. Cuando los creyentes empiezan a poner sus cuellos en el yugo desigual, somos nosotros siempre los perdedores. Congregando con malvados, normalmente somos más ingenuos de la maldad. 31. Cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafá, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Casi se perdió su vida. Mas Josafá clamó y Jehová lo ayudó. Y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Dios estaba, como siempre, en control de todo detalle. Acá pensaba evitar el juicio de Dios con su disfraz, pero esto fue absurdo en el extremo, 33. Mas disparando uno el arco a la aventura, uno estaba cansado y simplemente tiró una flecha al aire. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Parece una aventura, parece accidente, parece coincidencia. Pero los que conocen la soberanía de Dios saben que en este universo las coincidencias no existen. Vino el día del juicio para acá y era inútil buscar maneras de escaparlo. Último verso, 34. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro en frente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. El rey Acab era fuerte, un poco noble, no quiso retirarse completamente, causando un gran desánimo de sus tropas, pero esa guerra era un fiasco, un fracaso, porque Dios no estaba con su pueblo. Doctrina. Podemos observar dos puntos aquí. Antes de que nada, hermanos, es necesario para el pueblo de Dios hablar la verdad. En amor, claro. Pero la verdad, y no simplemente decir lo que la gente quiere oír. Muchas iglesias grandes en nuestros tiempos han encontrado mercados vivos diciendo lo que la gente quiere escuchar. Y San Pablo hablaba de esto en 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Nosotros estamos viviendo en tiempos así. La verdad no es muy popular, pero de todos modos tenemos que predicarla. San Pablo era así, dejaba a los ancianos con una gran amonestación en Hechos 20:25. Estamos terminando. En Hechos 20:25 dijo: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y ahora está hablando a los ancianos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Por tanto, velad y acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo sabía que en el primer siglo iban a venir muchos falsos, muchas formas de doctrina errónea. Es necesario estudiar la Biblia en serio, hermanos, para alcanzar el discernimiento entre la verdad y las fábulas de nuestros tiempos. Es necesario no congregar con los malvados. Si alguien quiere leer Efesios 5:11, con fuerza.
No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
Amén. Entonces, En nuestra historia, Josafat no tenía ninguna razón de formar esa amistad, sino reprender de lo que estaba pasando con ese rey del norte. Pero hermano, vas a encontrar personas que toman el nombre de Cristo, pero no creen en todo el libro de Génesis. Van a encontrar personas que dicen que son hermanos, pero niegan la realidad del infierno. Y esto está saliendo hoy en la noticia. Un pastor joven estaba siguiendo la enseñanza de un nuevo libro popular que niega la doctrina del infierno. Y gloria a Dios, salió en la noticia hoy, fue despedido de su posición por eso. Pero verán personas que dicen que son cristianos, niegan lo que la Biblia dice sobre la fornicación, sobre la homosexualidad, sobre el día de reposo y muchas otras cosas. Hay gente que condena los 10 mandamientos y todo uso de la ley. Vivimos en una época de confusión y de apostasía. El error está creciendo y la verdad ha perdido algo de su atracción para muchos. Otro punto, para cerrar ya. Y eso tiene que ver con la soberanía completa de Dios. En la historia de Job, el diablo atacó a su vida. En Job 1:6, eso es la última parte. Estamos cerrando. Job 1:6, algo semejante a la escena que vio Micaías en el trono de Dios. En 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí hay una reunión de muchos ángeles, ahí está Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás está diciendo, Job no ama a ti. Job solamente quiere estar contigo por el dinero, por la bendición. Ese hombre no tiene ningún amor ni alabanza para ti. Pero extiende ahora, el diablo hablando, tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfeme contra ti en tu misma presencia. Satanás hizo una sugerencia. Vamos a ponerla a la prueba. Qué espantoso, hermano, si usted piensa que tal vez Satanás va a venir y mencionar tu nombre. ¿Me das permiso a poner una prueba, este hermano? Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, consiguió permiso. Pasando el tiempo, Satanás vino con su ataque. Esto podemos mirar en 18. Entre tanto que este estaba hablando, otro dijo, había muchas calamidades, eso solamente uno. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rascó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aunque Satanás lo hizo, Satanás mandó la muerte de estos hijos. Job dijo, Dios quitó. Y el comentario dice que no fue pecado hablar así. El diablo lo hizo, pero Dios lo permitió. Y claro, Job respondiendo, adorando a Dios. Son cosas profundas, pero pura verdad bíblica. Bueno, si tú quieres vivir en discernimiento en estos tiempos oscuros, entre espíritus engañosos, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a asimilar esto. Ayúdalos, Señor, los que luchan con esa doctrina de tu soberanía total y absoluta y no entienden cómo podemos ser responsables siendo tú en control total, un gran misterio, Señor, pero totalmente bíblico. Ayuda a mis hermanos que están creciendo en la fe, creciendo en la doctrina, a asimilar y meditar en esto, a leer en Romanos 9, Señor, y encontrar esa doctrina y asimilarlo para vivir, Señor, creciendo en la fe. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay una petición de oración.